Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos oyentes ecoplanetarios. Hoy lunes 17 de noviembre en nuestra cita semanal Magazine Radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Liliana Borsellino.
Y hoy es lunes 17 de noviembre de 2014. Le damos las gracias a todos los amigos que nos escucháis. Buenas tardes, un gran saludo a todos los oyentes ecoplanetarios. De parte del equipo humano del Magazine Ecohuertos Ecointegral, en los controles, Ángel Sánchez. Y nuestro mensaje en positivo de hoy es: las mejores oportunidades están en ponerte como desafío la gestión de vuestro tiempo, saber la diferencia de lo importante y centrarse en ello. Así los cambios generan oportunidades de progreso. Disfrutemos de esta semana y activemos la prosperidad y el bienestar. Quienes habla, Luz y Sol. Así damos comienzo a este programa. Vive con espíritu de compartir lo mejor de vosotros.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y escúchanos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde, buscándonos en Google por Ecohuertos Ecointegral Ecoleganés, dando clic al altavoz que se encuentra arriba a la derecha.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana, los martes y domingo a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes de 10 a 11 de la noche y los miércoles de 9 a 10 de la mañana.
Por Radio Fuga, en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves de 11 a 12 de la mañana.
Y por Radio Ritmo, en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves de 1 a 2 de la tarde.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestros correos electrónicos magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o a survive.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos
689-669-849
o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook, azorbaex.artepaz, ambas palabras terminadas en X.
Síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Jardinería y horticultura.
Hoy hablaremos de la batata, conocida también como boniato, de la familia de las convolváceas.
La batata es originaria de Sudamérica, Perú y Ecuador. Es de zona tropical, desde tiempos ancestrales su cultivo se extendió por todas las Antillas. Hoy en día se encuentra en África, en China, en Japón, en Europa, en Estados Unidos. Y esta es una planta perenne anual para suministro humano y alimento también para animales. Y es utilizado en la pastelería y en la repostería. También se utiliza en la fabricación de bebidas alcohólicas.
Hay dos tipos principales de batata, la de carne blanca que posee más almidón que azúcar y la amarilla anaranjada, con exquisitos colores vegetales. Las hay también con pulpa violeta con características parecidas.
Es un cultivo de pocos requerimientos, da buen provecho en terrenos bien drenados, aireados, livianos y ricos en materia orgánica. Requiere un aporte generoso de potasio, sin embargo el exceso de nitrógeno no es conveniente para la siembra. La cama debe quedar bien esponjada para facilitar el crecimiento y progreso de las raíces. El terreno se dispone en lomos o caballones triangulares de 90 centímetros de ancho y por 35 de altura, con una distancia entre surcos de 95 centímetros aproximadamente. Cuando está todo listo, se hace un pequeño hoyo en la cima.
Y esta planta necesita sol, más o menos unas 11 horas diarias de luz solar para florecer, y a unas temperaturas de 21 a 24 grados, no resistente a las heladas.
Su expansión la hace por medio de esqueje, que es el trasplante del tallo de una planta vigorosa. Se efectúa durante todo el año en climas cálidos y en climas subtropicales entre los meses de abril a junio.
Elegimos una rama más bien joven, que no tenga ningún daño ni plaga, y debe de tener de 3 a 4 yemas. El tallo cortado debe ser de una longitud de 25 a 30 centímetros.
En climas tropicales se puede sembrar todo el año, durante la época seca o en buen riego. Y un mes antes de la recolección se debe aminorar el riego. También se puede sembrar los tubérculos en el suelo. Se escogen los de menor tamaño y se planta uno grande y se divide así en 4 partes.
Labores a realizar. Aporco, que consiste en cubrir los tubérculos que estén destapados para evitar que se pongan verdes.
La labor del aclareo, que si los tubérculos están muy juntos, pues hay que eliminar los que crecen muy pegados.
Y así en el control de malezas tenemos que debe hacerse antes de que estas invadan la siembra, porque las malas hierbas reducen la cosecha.
Y control del desarrollo aéreo. Se debe cortar la punta de las ramas principales para evitar la proliferación de la planta y poder tener mejor producto.
Y en cuanto a su cosecha, esta se lleva a cabo cuando las hojas de la planta comienzan a perder el color verde oscuro, y a medida que el terreno de la siembra se va agrietando, esto sucede 5 o 6 meses después de la plantación, es decir, entre octubre o noviembre.
Para su recogida se utiliza un azadón o piocha, removiendo la tierra donde se encuentra la planta hasta conseguir los tubérculos. A las batatas o el bionato, la cosechada se le quita así la tierra adherida cuando sale la cosecha y luego se clasifica por tamaños. Las grandes para el consumo y las batatillas, que son de menor peso, se destinan para la próxima plantación.
Las batatas o boniatos, una vez que se hayan cosechado, no deben llevar sol porque se deshidratan y pierden su caducidad. Para conservarlas se colocan en capas en un local ventilado. Para ello necesitan una temperatura superior a 12 grados.
Y la batata o el boniato se utiliza también con la sal, un poquito de sal, como ella es dulce, para dársela a los animales, al ganado, y entonces así la carne queda un poco más blanda, de manera que el animal tenga mejor carne blanda para el consumo humano.
Y para hablar de sus propiedades, que son múltiples, podemos decir que al tener una alta concentración de la vitamina E, pues ayuda a mantener a tono el sistema circulatorio en general y disminuye los riesgos asociados.
Su consumo es muy beneficioso para nuestro sistema inmunológico, ya que contribuye a la formación de anticuerpos, producción de glóbulos rojos y también producción de glóbulos blancos.
Tiene un alto contenido en flavonoides, los mismos que regularizan los procesos circulatorios. En sinergia con el potasio, modera la hipertensión.
Y por su contenido en ácido fólico, la batata pues es muy recomendada durante el embarazo y la lactancia. Además, también posee un alto contenido en proteínas.
Los pequeños capilares cerebrales también pueden beneficiarse de este alimento, ya que los mantiene en forma, mejorando por tanto la concentración, el estudio, la templanza nerviosa y la memoria a corto plazo.
Mejora el estado general de la piel, incluso favorece la cicatrización de heridas. También es muy beneficiosa para un cabello y uñas sanas.
Las cáscaras de plátano macho con el boniato o la batata y cáscaras de papaya, sal con infusiones de plantas ricas en potasio, conseguiréis que la carne de ganado sea más blanda, más jugosa y más fibrosa. y os invitamos a los cursos de ecohuertos urbanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el Centro José Saramago. También se puede hacer otro curso, otro grupo, así que está abierto para todo el que queráis. Si deseáis información para este curso, pues para apuntaros, llamar al 689-669-849
o al 618-284-622. Así también os invitamos a los cursos de alemán que se están dictando durante todo el año escolar en el Centro Cívico José Saramago, y podéis inscribiros en el curso de iniciación o el de avanzado. Para la información, igual comunicaros a los mismos números, 689-669-849 o al 618-284-622. Y en nuestro calendario lunar para el huerto y el jardín ecológico y vuestra salud.
Esta semana tenemos influencia de la luna menguante en el signo de Virgo bajo la constelación de Leo. Es bueno para el almacenaje de patatas o plantas de raíces. Todas las partes subterráneas recolectadas en luna descendente se mantendrán más firmes recolectando en este periodo, puesto que así podemos frenar el proceso de maduración y nos permite especialmente que las raíces se conserven durante más tiempo y que germinen mejor y fácilmente. Y también podemos hablar de las frutas. Le recomendamos que ralentizar el proceso de maduración después de esta recolección, como en la frambuesa, la fresa, la cereza, el albaricoque, las ciruelas y el melocotón. Conseguiremos en ese proceso de maduración que duren un poco más. Con la influencia de esta luna menguante, se recomienda para frutos y verduras, que son partes que se consumen rápidamente, como la lechuga, las judías, pues allí lo aconsejable es recolectarlos por las mañanas, ya que las primeras horas del día aportará más vitalidad magnética a todos los alimentos. Y cuando la luna se encuentra ante una constelación de tierra como Tauro, Virgo o Capricornio, las plantas dispensan raíces y corteza. Entonces es el momento de ocuparse de la zanahoria, las patatas, los espárragos, los apios y otras hortalizas que crecen bajo tierra. El día 19 entra el sol en la constelación de Escorpio. Es un día de nodo lunar, es un día nefasto donde debemos evitar la recolección. Esta influencia lunar nos aporta energía beneficiosa para elaborar conservas, confituras, mermeladas, y así obtendremos una mejor conservación y sabores fantásticos. Y toda esta información tomada del lunario de Michael Gross. Y nuestra recomendación esta semana en arboricultura:
en tiempo de podas de coníferas, árboles de hojas y setos, es recomendable podar en luna descendiente y, si es posible, en luna creciente y con efecto marea ascendente. Sin embargo, cuando los cipreses, piracantas o setos han alcanzado la altura deseada, es mejor reemplazar la luna creciente por la luna menguante. Cuando la luna pasa por una constelación, activa influencias importantes de elementos propios de la constelación y los transmite a la Tierra. En conjunción con escritos antiguos y los desarrollados por Elena Blavatsky, Rudolf Steiner, padre de la antroposofía y creador del concepto de agricultura biodinámica en 1924, nos habla sobre las frecuencias y las influencias que transmiten a la tierra y al crecimiento de la semilla y el desarrollo de las plantas.
Y esta semana os recomendamos el té de perejil para la próstata y el sistema urinario. Pues añada media taza de hojas de perejil bien prensadas en medio litro de agua caliente, deje remojar durante 15 minutos, cuélelo y enváselo en un recipiente cerrado. El tomar una taza diaria, preferiblemente en ayuna, favorece muchísimo el funcionamiento del aparato urinario.
Feng Shui para la prosperidad y la felicidad.
Y hoy hablaremos del abanico. En Feng Shui, este elemento se usa para expandir la energía vital de forma ininterrumpida. Son especialmente útiles en el recibidor y en la zona de entrada.
ya que la energía se distribuye desde aquí hacia el resto de la casa. Los abanicos deben fijarse en la pared con parches adhesivos, nunca con clavos, ya que bloquearían sus propiedades de difusión.
Y esto es tomado del diccionario de Feng Shui de Chris Evans.
Y desde nuestro magazine Ecohuertos Eco Integral, queremos dar todo nuestro apoyo a los compañeros del informativo Más Voces. Adelante, compañeros, esperamos volver a escucharles pronto en tan importante programa informativo.
Así que desde nuestro programa, pues el apoyo para que volváis otra vez a estar al aire con Más Voces. Todo el apoyo desde nuestro pequeño pero grande punto de encuentro Ecohuertos Eco Integral.
La entrevista de hoy.
Hemos estado presentes en la Feria Biocultura, la Feria de Productos Ecológicos y de Consumo Responsable, y estuvimos allí con Ángel Esparra, con Monse Escutia y con Cristina, y de verdad que este es un equipo humano que ha trabajado para hacerlo, pero que muy bien. Le damos las gracias desde nuestro punto de encuentro, Magazine Ecohuertos Eco Integral, a todo el equipo humano, no solamente ellos tres, es un equipazo enorme. Estuvimos en la cena, en la participación y la atención que hemos tenido con ellos y en esta feria, de verdad que gracias, gracias, gracias a todo el público presente y que apoyáis esta conciencia de no es de la nueva tierra, sino esta tierra que siendo presente y haciéndose ver en esta feria, estamos casi todos con un producto y un servicio de primera mano. Así que a todos los que participáis aquí, a todos los que exponen en esta feria, daros las gracias porque de verdad es un punto al uso referente. Y pues sí, estábamos desde el pasado 13 de noviembre que finalizó la feria del día 16 con la participación de más de 700 expositores con una amplia oferta de productos ecológicos certificados, no solo en la alimentación, sino también en los sectores de la ecocosmética y bioconstrucción, textil orgánico, las energías renovables y la más variada gama de actividades entre las que mencionamos las charlas informativas, las ponencias, el show cooking, el ecogastronómico, el festival ecológico de la infancia mamaterra, los huertos que hacéis allí con los niños que son maravillosos, la información de primera mano que consiguen las personas. De verdad que el producto excelente, gracias a todos por esta atención y de verdad que nos sentimos muy bien. Y desde aquí, Ángel Esparra, muchísimas gracias por este punto de encuentro, por esta lucha que hacéis anualmente en Madrid. Así que todos, para el próximo año, invitaros para que estén presentes en esta feria.
Su crecimiento ha sido un 17% con respecto al año pasado. Esto confirma el incremento que ha sufrido el sector ecológico en España y afianza a Biocultura como la primera feria de productos ecológicos y consumo responsable.
Y durante estos 4 días, además de compartir con sus organizadores, tuvimos la oportunidad de conocer y también compartir, obviamente, con personas valiosas, comprometidas con esa labor ecoética y respetuosa con el medio ambiente y la salud. Desde artesanos, productores, ecoemprendedores y personas conscientes del cambio global que está transformando la visión de la cultura ecológica en todo el planeta.
Hoy tenemos el gusto de compartir con todos vosotros algunas entrevistas que realizamos durante esta feria a los productores en ecológico que estuvieron presentes en Biocultura. Y compartimos la entrevista con José Temprado de la empresa Humo Fertil, que son de fertilizantes orgánicos, quien nos habló de las bondades del humo como abono orgánico en el cultivo.
Nos encontramos en la Feria Biocultura con José Temprado de la empresa Humus Fértil, quien nos hablará de su producto.
Bien, más que mi producto, es el producto que producen las lombrices, popularmente conocidas como rojas californianas. Realmente es, su nombre técnico es Isenia foetida. Están en España de toda la vida, sobre todo junto a las riberas de ríos y en la parte norte de la península. Entonces, lo que ocurre, se llama se conoce como californiana porque fue allá en el estado de California donde por 1950 unos investigadores se preguntaban por qué el Valle del Nilo era tan fértil, llegando a la conclusión de que había mucha materia orgánica y muchas lombrices que se comían esa materia orgánica y la transformaban en humus. Entonces, de ahí, con motivo de las investigaciones, fue por lo que se quedó como americana o roja californiana. Pero realmente es una especie que está en España de toda la vida. Bien, entonces lo que hacemos es echarle materia orgánica que esté degradada, en nuestro caso estiércol animal, que en muchos casos es un problema para los ganaderos deshacerse de él, y convertirlo en un excelente abono. Abono totalmente natural, admitido por la agricultura ecológica, incluso sin necesidad de ningún organismo de control por la regeneración que hace la lombriz y el proceso de compostaje que lleva la materia orgánica. Entonces, hasta 1950, 1960, en España, en agricultura, generalmente se utilizaba estiércol para abonar los campos. A partir de esa fecha llegan los abonos minerales y empieza a echarse abono mineral casi en muchos casos exclusivamente. ¿Qué ocurre? Que después de 50 años echando abono mineral, los terrenos están muy mineralizados y necesitan al menos un 1,5, un 2% de materia orgánica para que los cultivos se puedan desarrollar. ¿Forma de solucionar ese problema? Pues es o volver al estercolado de toda la vida o echar directamente el humus de lombriz, que simplemente es el proceso que antes hacían o que hacen cuando se echa estiércol en el campo todos los microorganismos de transformar ese estiércol en humus. Nosotros lo hacemos en plantas de vermicompostaje. En nuestro caso, como estamos en La Mancha, en la Roda de Albacete en concreto, es una zona donde existe mucho ganado en ovino de forma extensiva y utilizamos exclusivamente estiércol de ovino. Simplemente las lombrices se comen el estiércol y la caca de la lombriz es el humus de lombriz o el vermicompost. Ventajas, pues, de utilizar el estiércol a utilizar el humus es que vamos a manejar muchísimos menos kilos, lo podemos echar en abonadoras, siempre que tenga, sea una abonadora de cinta, cuando son grandes extensiones de terreno, está exento de semillas de las denominadas malas hierbas, de malos olores, sobre todo cuando se están echando en parcelas pequeñas de huertos y cosas de esas, o cerca de la ciudad o de un chalet.
O dentro de casa, sí.
O, bueno, incluso cuando alguien quiere producir dentro de su propio domicilio el humus, aprovechar todos los restos orgánicos que se producen en la cocina, convertirlos en abono para las plantas de interior o para el jardín. Entonces sería como, por ejemplo, pozos de café, mondas de fruta, servilletas de papel, cartón, todo eso se lo come la lombriz y produce el abono. Incluso si tenemos la precaución de recoger los lixiviados, porque la lombriz come por succión y debe de tener mucha humedad el sustrato, si recogemos esos lixiviados, lo podemos utilizar también como abono líquido.
¿Y cuál sería la proporción que se podría manejar, por ejemplo, en casa, en los huertos, huertos urbanos, pero en casa? ¿Cuál sería la proporción de humus y a tierra para un poco los composteros?
Bueno, cuando estamos hablando de quien se hace un cultivo un poco en plan aficionado, se viene recomendando 1 kilo por metro cuadrado. Es una cantidad que a lo mejor un profesional echaría la mitad, incluso. Pero como es un producto que no quema las plantas y que no existe el problema de filtración de nitratos ni ninguna cosa de esas, lo que no asimile el primer cultivo, ahí va a quedar para el siguiente. Entonces, y luego después, si fuera, por ejemplo, unos tomates, concretamente en nuestra zona se ponen por el mes de mayo y se están cogiendo tomates normalmente hasta el mes de septiembre. Si echamos justo lo que necesita esa planta, cuando llegue el mes de octubre, si viene un año como este que no ha habido heladas, pues claro, la planta le va a faltar alimento. Si echamos más cantidad, pues podemos estar cogiendo tomates pues incluso hasta Navidades, siempre que no haya un hielo.
¿Y la gente podría sembrar solo en el sustrato, en el humus de lombriz?
¿Solo con humus? Se puede sembrar directamente. También aconsejamos, se puede sembrar y sale. Lo que ocurre es que al hacer semilleros y eso, nosotros recomendamos utilizar turba y humus de lombriz. Se aprovecha toda la porosidad que tiene la turba para retener agua y todos los nutrientes del húmero de lombriz.
Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Dinos tus redes sociales, ¿dónde estáis?
¿Cómo las bueno, redes de contacto? Nos pueden localizar a través de la página web www.humusfertil.com. Si alguien quiere ya una información más personalizada, también puede enviarnos un correo a humusfertil@humusfertil.com. Y luego, bueno, pues estamos en la Roda de Albacete, en la carretera que va de la Roda a Sisante, en el kilómetro 5200, a 200 kilómetros de Madrid.
Pues muchísimas gracias por la interesante información.
A vosotras.
Gracias,
a vosotras, por acordaros de...
Mucha gente te llame, gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Buenas tardes.
Adiós.
Para nuestros queridos oyentes, en especial la comunidad italiana, os traemos la entrevista que le hiciéramos a Alessandro Menegón de Productos Frescolat, quien nos habla de la elaboración de los quesos mozzarella hechos de arroz germinado, estos riquísimos quesos en ecológico.
Fate questa mozzarella?
Allora, noi prendiamo riso di origine, solo di origine italiana, biologico, solo riso integrale, e lo facciamo germogliare con l'acqua di sorgente nel parco della Lessinia. Da qui aggiungiamo solo con un po' di vapore gli altri ingredienti naturali, si parla di agar-agar che lo prendiamo nel Mediterraneo, e poi abbiamo scelto l'olio di cocco come grasso, spremuto a freddo, perché è un grasso nobile, che anche se è saturo però è a catena media, che vuol dire che fonde alla stessa temperatura del sangue, a differenza di tutti gli altri grassi saturi animali o dell'olio di palma. Ecco, è un prodotto che è nato per dare un'alternativa ai bambini, un'alternativa vegetale a bambini che soffrono di allergie intolleranti o a persone che per etica hanno deciso di mangiare alternative al formaggio, in quanto non c'è nessuno sfruttamento animale, nessun ingrediente animale, fonde benissimo e si presta a qualsiasi tipo di ricetta in cucina, insomma, è molto versatile. Adesso siamo i primi quattro tipi, e si parla di una simil mozzarella, adesso anche di un simil gorgonzola, di una specie di cremoso, di spalmabile e di una scamorza. E adesso ci sono altri tipi di formaggio che stanno seguendo e insieme abbiamo cominciato delle sinergie con altre aziende per fare dei piatti pronti, quindi lasagne, ravioli, pizze, gnocchi o quant'altro insomma richiede il mercato, ma che adesso è molto fertile perché il vegano sta aumentando, la richiesta sta aumentando, gli intolleranti cominciano ad avere delle alternative e quindi il mercato si sta aprendo.
Ah, ma qua in Spagna come fa la gente per comprare il vostro prodotto?
Adesso cominceremo, grazie a questa fiera, a contattare i vari distributori del biologico, dei mercati specializzati che sono i più aperti e poi anche i negozi direttamente, insomma, come
voi.
E poi via, poi via col vento, come dice il film.
Vabbè. Allora, grazie Alessandro,
sì.
Ci risentiamo,
grazie.
Ci vediamo,
grazie, a presto, arrivederci.
Prego, grazie.
Así escucharemos la entrevista que le hiciéramos a Eva Gómez de la empresa El Oro de los Andes, la cual comercializa alimentos ecológicos, principalmente la quinoa y otras semillas y raíces importantes del Perú.
Nos hablará también de los aportes y beneficios de estos alimentos cuando se consumen en la dieta diaria.
Muy bien, nos encontramos en la Feria de Cultura y hoy estamos con Eva Gómez del Oro de los Andes. Cuéntanos un poco de los productos que tenéis y de sus beneficios.
Hola, buenas tardes. Nosotros traemos productos ecológicos del Perú. Principalmente nos hemos centrado en las semillas, la quinoa de color, que puede ser roja y puede ser negra, que son variedades antiguas que se están rescatando, porque la más conocida es la quinoa blanca. Pero estas variedades de color son más interesantes porque aumenta el valor nutritivo, añaden cantidad de taninos y fibra a la dieta de forma sencilla. Además de ofrecer un sabor más crujiente, más acaramelado, con más sabor que la quinoa blanca. Tenemos también la semilla del amaranto, que es muy parecida a la quinoa, con un altísimo también valor nutritivo y que ofrecemos en distintos formatos, como los granos, o los copos, o la harina. Tenemos nuestro producto estrella, que es la maca, es una raíz andina que se utiliza para incrementar el rendimiento físico e intelectual. Es especial porque tiene una serie de fitonutrientes muy característicos que le dan esa propiedad, y con muy poquito que se tome por las mañanas podemos notar claramente cómo nuestro estado de ánimo cambia, tenemos más energía. Suelen utilizarla también mucho los deportistas, gente por ejemplo que quiera a lo mejor en determinados procesos de fitness hacer más masa muscular o reducir grasa y demás, y también regula el sistema endocrino. Además de estos productos, traemos otros ya más conocidos, como son el cacao, en formato de grano, el puro grano de cacao, en formato de cacao en polvo, desgrasado, la manteca de cacao, que también se utiliza muchísimo para repostería y para cocina, y la panela, que la panela es la, cuando exprimimos la caña de azúcar, deja un jugo, ese jugo se precipita, se evapora, y lo que queda es la esencia de la caña de azúcar, que está bien, bueno, con un altísimo contenido de minerales, oligoelementos, aparte de la fruta, ¿no? O sea, de la fructosa, de la sacarosa, de la caña.
De la sacarosa de la caña de azúcar.
Eso es. También tenemos agave, pero este agave, en lugar de venir de Perú, viene de México. El agave es la miel del cactus, es un endulzante con muy bajo índice glucémico, muchísimo más bajo que la miel, desde luego, y que el azúcar común, y es tolerado por diabéticos. Y no sé si me queda algo más. Bueno, tenemos frutas deshidratadas, como la banana disecada o deshidratada, el agua y manto, y café. Por último, café molido y en grano. También el café se cultiva a gran altura. Y,
¿ecológico?
Sí, ecológico, cultivado a gran altura.
¿Y se seca de forma natural?
Se seca a baja temperatura, creo que 40 grados o algo así, y en corrientes de aire. Eso es lo que tenemos. Es natural.
Disculpa, ¿vosotros distribuís todo tu producto?
Nosotros somos importadores distribuidores. Nos pueden encontrar en muchísimos herbolarios y ecotiendas de Madrid y de otras zonas de España. Estamos prácticamente en toda España. También hacemos venta por internet. La página web es www.oro-andes.com. En nuestra página web pueden encontrar toda la información nutricional de nuestros productos, nuestras recetas y dónde pueden localizarlos, en qué herbolario cerca de su localidad nos pueden encontrar.
Y poder decir que la maca sirve para las personas que tienen cáncer en páncreas, en vaso páncreas, y para los hombres que tienen esa disfunción viril. Es muy interesante comerla o consumirla, el agua, en ayunas. Y podemos hablar de la panela que habla aquí la compañera, que es hecha de la caña de azúcar, que nos sirve para muchísimas cosas, sobre todo para las personas que tienen úlcera en el intestino, y en este caso la gente que sufre fibromialgia, sería muy bueno que consumiese por lo menos diariamente una o dos tazas de esta miel, porque es una miel exactamente, ¿no? Entonces lo que llamamos en vamos a decir, en Latinoamérica, la panela, que viene de el dulce de la caña, lo mejor. El que está haciendo la panela tiene mejor vida, tiene mejor estómago, mejor cerebro, tiene una inteligencia súper guapa, porque la panela, las mujeres que recién paren, si se toman el agua de panela con las conchas de aquí, el plátano le dicen es
plátano.
Si le echa las conchas de plátano,
si la cáscara,
la cáscara del plátano y la cáscara del plátano macho maduro, es para que la mamá dé mejor leche y más espesa, y para que el niño tome y no tenga que tomar tetero cada momento, sino que la mamá le da el pecho y ella llega y entonces deja todo lo mejor de su nutriente. Y el niño, si a esto le echamos un poquito de eneldo, el niño no va a sufrir de gases, lo bota solito. Así que tenemos aquí unos productos muy buenos, como la quinoa, que viene de los Andes, y tenemos una amiga que me gusta mucho, que es de España, pero que tiene muy buena información de allá. Nosotros venimos de allá, muy bien.
Bueno, Eva, pues que te deseamos mucha suerte con vuestros productos, que bueno, que ojalá y la gente se concientice. de los beneficios de los productos naturales y ecológicos, y que por supuesto sean conscientes de los beneficios que pueda aportar para su propio organismo y para su entorno familiar. Pues muchísimas gracias por tu participación y éxito con la empresa El Oro de los Andes y vuestros maravillosos productos naturales.
Gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
A continuación escucharemos la entrevista que le hiciéramos a Mercedes Nieto del alimento Key Food, complemento alimenticio a base de hortalizas, semillas, frutas, cereales y algas.
Quien nos hablará de los beneficios que aporta para el organismo.
Nos encontramos con Mercedes Nieto aquí en la Feria de Biocultura y ella nos va a hablar del producto el cual hace muchos años se está consumiendo, que tiene por nombre Key Food, y ella nos va a hablar qué contiene y cuáles son los beneficios que aporta.
Bueno, tiene un montón de semillas trituradas y entonces lo que hace que el producto sea, que dé tanta energía, es que son muy variadas y productos que yo nunca comería, porque por ejemplo tiene el hongo reishi, que yo prácticamente ni conocía, pues hace que al ser tantos componentes distintos tengan elementos que hacen que lo que tú, aunque tienes que hacer una dieta rica y equilibrada, pues hay determinados productos que nunca utilizarías y esto te lo proporciona este compuesto de Key Food. Entonces, al ser tan distintos, te da una energía tranquila. Estás con todas las necesidades cubiertas y a la vez tienes energía. Entonces, yo recomiendo que la gente lo pruebe porque, bueno, mi experiencia es que a mí me ha ido muy bien.
¿Es un alimento o es un complemento?
Es un complemento alimentario. Es verdad que también te puede sustituir en un momento determinado y de apuro una comida. No es lo para lo que está diseñado el producto. El producto es un complemento alimenticio. Pero si alguna vez tienes que retrasar la comida porque estás agobiada, te da tanta energía que puedes seguir funcionando hasta la hora en la que puedas hacer tu comida habitual y normal.
Muy bien. Y veo que el contenido, ¿qué cosas en realidad contiene?
Pues ya le he dicho, contiene,
por decirlo en general, por ejemplo, frutas.
No, normalmente son semillas.
Semillas.
Las frutas sí. Tienen semillas, verduras, frutas, tienes soja verde, maíz, arroz, tienes polen, tienes pimienta, zanahoria, piña, nuez, higo, melocotón, seta, boletus. Es decir, es
una serie de nutrientes.
Sí, muy diferentes.
Muy diferentes.
Con una proporción determinada.
Y veo que hay una diferenciación entre digamos las necesidades que tendría el cuerpo de una mujer,
sí,
cuerpo humano de una mujer, a las necesidades que tendría el cuerpo humano de un hombre. ¿Por qué razón?
Bueno, somos distintos. La contextura de un hombre es mucho, tiene más envergadura que el de una mujer. A nosotros nos va un tipo de alimentos más que a otros. Eso ya es más complejo explicarle el porqué, pero sí, es verdad que hay una diferenciación entre sexos para el alimento. Aunque tampoco pasa nada porque usted tome el compuesto del hombre o el hombre tome, es más idóneo uno, pero pueden intercambiarse, no pasa nada. De hecho, hay uno de ellos que es universal, que es para todos.
Y también la forma de consumirse, ¿cómo sería?
Bueno, se consume diluyéndolo o bien con un zumo o bien con agua. Yo que llevo muchos años tomándolo, ya me lo tomo con agua porque no me importa que el sabor, que es un poquito amargo, porque las semillas saben un poquito amargas, entonces se toma con un zumo para que lo puedas tomar de una manera más agradable, pero lo puedes tomar con agua. De hecho, el formato en perlitas se toma metiéndote cuando vas de viaje, que es más difícil hacerte la mezcla si no tienes una coctelera o con un poco de agua o zumo, pues las puedes diluir en la boca y te la tomas con agua.
Pues bueno, muchísimas gracias Mercedes por entregarnos esta interesantísima información y bueno, les recomendamos a todos los oyentes que consuman este producto Key Food, que además aporta tantos nutrientes tan importantes para nuestro funcionamiento y para nuestra vitalidad.
Muy bien.
Muchas gracias por la información, mucha suerte y éxito.
De nada, hasta luego.
Hasta luego.
Escucharemos la entrevista que le hiciéramos a Rufino Cabeza de la Sociedad Cooperativa de Canal de Castilla,
donde nos habla de cómo realizan la producción ecológica de verduras, hortalizas y frutas, la producción de semillas y las maneras de combatir las plagas de forma natural.
Y estamos en la Feria Biocultura, estamos aquí con Rufino Cabeza, que es de la Sociedad Cooperativa de Canal de Castilla, ellos tienen producto ecológico y de verdad que hay mucha gente apostando por este consumo ecorresponsable y nos interesa también la vida rural. ¿Cómo hacéis vosotros con este producto? Háblanos de ello.
¿Cómo es el cultivo?
Pues el cultivo es, por supuesto, ecológico, trabajo en todo lo más posible manual, todo lo más posible manual. Hay que meter algo de maquinaria porque roturamos 6 hectáreas y es mucho para roturar la mano. Y bueno, pues no echamos nada más, que el trabajo y nada más. Químico
tierra,
nada.
Abono, de vegetal.
Tierra tenemos buena tierra, tenemos una buena tierra, es una tierra barrial, que se llama, no sé lo que es la tierra barrial. Uh-huh. Es buena, lo que pasa es que hay que trabajarla mucho porque es una tierra que se apelmaza mucho, hay que moverla, hay que estar constantemente moviéndola, pairearla. Usamos.
Pairearla. ¿No? Sí, háblanos bueno, de eso, háblanos de.
No, pairearlo aquí no se llama pairearlo.
No. ¿Cómo se llama aquí?
Rotularla, moverla.
Qué exacto. Bien. No, es bueno que nos escuchen.
Claro. usamos abono orgánico, de ganado extensivo, en extensión, no, uh-huh. Lleve 2 años de maduración, para por si lleva algún producto todavía se aire y se pierda. Compostamos nuestro residuo, los compostamos y nos vale también para abono. Pues nada más.
¿Qué tipo ¿qué tipo de hortalizas y frutas cosecháis, pues, o sembráis?
De hortaliza prácticamente toda la que es de consumo más normal. Luego, pues de vez en cuando aparecen pues hortalizas un poquito raritas que se van de antes, que se habían perdido, conseguimos alguna nueva que se habían perdido y poco más que eso, pero normalmente lo que es la gente más o menos consume. No vas a consumir una cosa que nunca no vas a vender, porque esto al fin y al cabo se necesita que también sea económico, porque si no, para perder no estamos nadie. Claro. Aunque llevemos 7 años en ello y todavía no habíamos empezado a ver todavía lo económico, todavía está ahí.
Tenemos un pedazo de cardo ahí, uh-huh. Increíble, impresionante.
Pues sobre todo bastante de hoja. Bueno, aquí nos falta, por ejemplo, lo estáis viendo todo, nos falta el ajo, que por cierto lo hemos dejado en la forneta. Todo es producto nuestro, todo, por nosotros mismos, nada más.
¿Las semillas son vuestras? ¿Hacéis semilleros?
Sí, vamos a ver, el problema de la semilla es algo. Había que empezar la gente con la semilla. Intercambiamos semillas porque la semilla de 12 para 3 años o 4 se va perdiendo. La misma tierra, hay que cambiar la semilla, pues tiende a perderse. Hacía falta hacer algo de semilla, pero todavía está en caldo cultivo eso todavía. Intercambiamos en algunas, pero hay veces que vuelves con la misma semilla que has plantado anterior, y hay veces que nos llevamos unos charcos enormes. Pero bueno, normalmente sí, las semillas las hacemos nosotros, y los semilleros, sobre todo de verdura, son nuestros.
Nos hablabas esto, de 7 hectáreas cultivadas.
6 y pico.
Sí, ¿esto para cuánto os da? ¿Qué servicio dais al público? Me imagino que, claro, la producción, aun grande, no deja de ser reducida.
La producción es relativa. Este año, por ejemplo, pues la producción de invierno la tenemos bastante fastidiada, pues porque ha venido un otoño, principio de otoño, horrendo. Se nos ha nacido casi toda la verdura de invierno. Estás viendo el romanesco, no ha crecido más que esto, se ha empezado a nacer y no nace más. Bueno. Sin embargo, el récord, por ejemplo, ha nacido bien. Pero raro, porque, claro, en un mes que cuando empieza a tener que crecer, se empieza a nacer, pues hay que quitarlo. Entonces no ha crecido bien. Entonces la producción, como está el tiempo, a las personas les afecta y a la agricultura también.
Una preguntita, ¿y cómo hacéis para combatir las plagas? ¿Qué utilizáis?
Pues todo producto natural. Mira, lo que más utilizamos son las manos.
Mm-hmm. Vale.
Por supuesto, una. Luego, pues hay productos como el aceite de Noín y demás, que son productos de extractos naturales, que valen para ciertas plagas, no para todas. Tenemos un problema de la araña roja esa, que es que nos masacra, además se te mete en un cultivo y le arrasa, y no hay. Ese lo das con él muy tempranito con él, o cuando te das cuenta se ha matado. Hay que andar con el sembrer de las hojas cada cierto tiempo, mirando y tal. Bien es que nosotros en nuestro campo, que ya la tenemos muy bien, está la mariquita, la de 8 puntos, tenemos mucha, entonces todo va comiendo mucho. Pero claro, eso cuesta mucho tiempo para que hay animales que comen otras plagas así. Y luego pues plantar, entre ciertas filas se plantan plantas aromáticas, que suelen llevar mucho las plagas, las suelen llevar allí. Esa planta aromática normalmente no se va a vender, algunas sí, pero normalmente no se vende porque va mucho la plaga suele ir allí. Cada X fila se ponen algunas. Por ejemplo, la patata, este año que seguramente será, a ver si el año que viene no nos sale mal. Para la de la patata, el coco de la patata, pues nosotros tenemos que plantar esto. Berenjena, porque cuando la berenjena está en crecimiento, el escarabajo, la patata, se va a comerla. ¿Qué pasa? Que es que la berenjena es más cara que la patata. Lo que pasa es que, bueno, al no producirla, pues la tienes así. Y es que es otro de los bichos que es muy difícil de erradicar. Muy difícil. El mildio a nosotros no nos pega. No plantamos vid. No plantamos trigo. Trigo tenemos, dejamos el secano, teníamos una de secano, teníamos 20 y tantas hectáreas de secano, pero lo hemos dejado. Lo hemos dejado en convencional porque verdaderamente no da. Da muy poquito y no, económicamente es una auténtica ruina.
Bueno, lo importante de todos estos productos es que es ecológico, es sano, es de primera, ustedes tienen venta directa.
Eso sí, lo de ecológico, sano, venta directa y buenísimo, sí.
Pues entonces le agradecemos el estar presente en nuestro programa y bueno, le auguramos pues que sigáis cosechando y produciendo más productos naturales, ecológicos y bios para los
organismos. Si se van a dar cuenta, pues me parece una cosa extraña. Ajá. Que en toda esta feria los únicos que tenemos verdura, todos somos nosotros. Yo me he quedado molido.
O sea, son los únicos que tenéis producto fresco.
Verdura. Hay algunos que tienen un poquito de fruta, un poco de verdura. Sí. Pero cuatro cositas.
Sí.
Lo único que tenemos totalmente de huerta somos nosotros.
De consumo, bueno, consciente.
Pero también, bueno, pero no, le quiero decir que sí. No hay más.
Y tienen semilla nativa también.
Sí, bueno, no, por supuesto.
Sí.
Semilla nativa y semilla vieja. Mire, por ejemplo, no la tenemos este año porque no se ha ido muy mal. Tenemos una. Por mediación de unos amigos hemos vuelto a traer una que se llama la lenteja verdina.
Ajá.
Que se había terminado, no sé si era una leyenda o no, que decían que la había usado Napoleón para recargarlos, para echar a la dina la pólvora, para que hiciera más fuerza. Y al parecer desapareció la siguiente y alguien la volvió a recuperar y no tenemos este año. Bueno, tenemos muy poquito y la vendimos y nos queda siguiente para el año que viene. Es la lenteja más rica que hay, con una diferencia de todo sobre cualquiera. Y es una pena, lo que pasa es que tenemos muy poca producción y muy poco plantado. Entonces hay unos amigos que van a intentar plantar unas hectáreas de ello para ir pues,
qué bien, multiplicando
y dando semilla a otra gente.
Hay que multiplicar la semilla, la semilla.
Hay unos chicos en Valencia que se llaman no me acuerdo cómo se llama, que están intentando conseguir semilla antigua. Que vamos a ver, cada semilla en su sitio, aparte de darse mejor, las plagas no le afectan tanto. ¿Qué pasa? En hibridaciones raras hemos importado semillas con hibridaciones, que es lo que nos han traído las plagas. Si tú plantas en tu terreno en la semilla antigua, igual da un poco menos de producción, pero las plagas, esa planta, la plaga la tiene echada. La putada es cuando importas una plaga con una hibridación de un producto. Entonces, la plaga, ¿no?
Mala pregunta, y disculpa, ¿qué te parece la patata que llegó para McDonald's? Y que entonces la van a hacer, van a pedir, ¿no? Que es de modificación genética.
Transgénicos no, como principio y como final, no quiero transgénicos.
Claro.
Punto.
Ojalá que la gente no vaya a comer transgénico.
Me tienen que pasar 25 o 30 años que me demuestren, como mínimo, una generación o dos generaciones, que no va a haber ningún problema con ellas. De momento no tenemos tenido problemas. Se nos ha pasado maíz transgénico, teníamos lejos, se nos ha hibridado. Por lo tanto, mala hostia, no me gusta. Sí. Perdón lo de mala leche, me pongo muy mala leche. Transgénico para nada.
Bueno, gracias por.
Hibridaciones naturales todas.
Eso. Exactamente. Bueno, Rufino, gracias.
Hasta los mulos. Aunque no valgan para nada, pero los mulos valen, ¿no? Es una hibridación natural.
Todo lo que sea natural.
Eso.
Eso, bueno, abocamos a ello y por eso estamos aquí.
Pues muy bien.
Personas como ustedes hacen posible que la producción natural sea llegue a todos.
Y el mundo se
dice. Algo. La panacea no es eso. Si todo fuera ecológico, en vez de 9.000 millones, seríamos 4.000 millones. O sea, vamos a hacer las cosas lógicas como son. La ecología natural, si se partiera ahora mismo de la base, dentro de 10 o 20 o 30 años, seguro que daría de comer a todo el mundo. Pero ahora mismo no se puede. Sí. Y hay que ser realistas y es así. ¿Vale? No.
Pero los que acudimos a estos sitios, que venimos a buscar el producto, bien, pues lo conseguimos y sabemos
que luego, una cosa que me fastidia bastante. Los ecologistas y los ecófagos. Hay alguien que confunde un poquito la ecología. El que come ecología y el que es ecológico. Aquí veo mucho ecófago y poco ecologista.
Bueno, de todas formas, tú estás abocado a lo sano y a lo natural, que es lo importante.
Dejé de fumar, yo fumaba también.
Muy bien.
Eso, pues, eso de sano y natural es una
de,
historia.
De nuestro programa lo que queremos es justamente llevar a la comunidad formas de vida sana y saludable y, por supuesto, consumo sano y saludable.
Exacto.
Así que gracias por tu participación, Rufino.
Y otra cosa, que eso es lo que en España todavía podemos dar la vuelta a la tortilla. Tanto como en Alemania, todos estos países nórdicos, la vuelta a la tortilla la tienen fatal porque tienen los suelos contaminados para 500 años. En España todavía tenemos la gran suerte de que se ha contaminado muy poquito, en ciertos sitios no. En España sí que la ecología puede funcionar a tope, eso sí.
Vale la reflexión, Rufino.
Sí, y se lo paso a la Merkel.
Eso es.
Gracias.
Bueno, gracias por todo, Rufino.
Bueno.
Éxito, hasta luego.
Muy bien, muchas gracias.
Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismosos de Absorbites, cuyas siglas significan discapacidad, movilidad sostenible y sustentable, hoy hablaremos acerca de la confianza. En sociología y psicología social, la confianza es la creencia en que una persona o grupo será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación y pensamiento. La confianza se verá más o menos reforzada en función de las acciones. La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una actitud que concierne el futuro en la medida en que este futuro depende de la acción de un otro. Es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no control del otro y del tiempo. Lawrence Gomes, la confianza en las relaciones pedagógicas. La confianza es la seguridad hacia una persona firme que alguien tiene de otro individuo o de algo. Tengo la confianza necesaria para derrotar al rival. Confianza se refiere, por otra parte, a la familiaridad en el trato. No hace falta que te peines cada vez que voy a tu casa. Ya tenemos bastante confianza. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa forma? Nunca te di semejante confianza. Para la psicología social y la sociología, la confianza es una hipótesis que se realiza sobre la conducta futura del prójimo. Se trata de una creencia que estima que una persona será capaz de actuar de una cierta manera frente a una determinada situación. Voy a contarle todo a mi padre. Tengo confianza en que me entienda y me ayude. En este sentido, la confianza puede reforzarse o debilitarse, de acuerdo a las acciones de la otra persona. En el ejemplo anterior, si el padre ayuda a su hijo, y la confianza saldrá fortalecida. De lo contrario, la confianza se verá traicionada. Y en el futuro, lo más probable es que el hijo no actúe de la misma forma. La confianza supone una suspensión, al menos temporal, de la incertidumbre respecto a las acciones de los demás. Cuando alguien confía en el otro, cree que puede predecir sus acciones y comportamientos. La confianza, por lo tanto, simplifica las relaciones sociales. El término confiabilidad es usado generalmente para expresar un cierto grado de seguridad de que un dispositivo o un sistema opera exitosamente en un ambiente específico durante un cierto periodo. La moderna concepción espacial, sin embargo, el incremento en la complejidad de los sistemas de la competitividad en el mercado y la creciente competencia por presupuestos y recursos han originado la expansión de la disciplina a muchas otras áreas. Cuando la confiabilidad se define cuantitativamente, puede ser especificada, analizada y se convierte en un parámetro de diseño de un sistema que compite contra otros parámetros tales como costo y funcionamiento. De acuerdo a la mayoría de las teorías de que la abordan, se trata de una suspensión temporal de la situación básica de incertidumbre acerca de las acciones de los semejantes. Gracias a ella es posible suponer un cierto grado de regularidad y predictibilidad en las acciones sociales, simplificando el funcionamiento de la sociedad. Esta explicación típicamente funcionalista corresponde a la orientación teórica de la mayoría de los autores que han abordado el tema. En la teoría estructural funcionalista, la confianza se considera por lo general la base de todas las instituciones y funciona como correlato y contraste en el poder, consistente en la capacidad de influir en la acción ajena para forzarla a ajustarse a las propias expectativas. El término se aplica a estadísticas, valores de confianza o índice de confianza, y también a medición y calibración de máquinas destinadas a medir una magnitud de grado de confianza de la medición. El término aplicado a una organización o empresa se refleja a base de varios factores, como la calidad con la que se realizan sus productos y, por lo tanto, las evaluaciones de la calidad de códigos éticos y de su cultura o clima laboral. Pero por encima de todo ello se refleja mediante el ethos de la empresa, hábito de su corazón, lo que define su carácter y los rasgos que la distinguen de cualquier otra. El coraje no es la ausencia del miedo, sino el considerar que hay algo más importante que el miedo. La discapacidad no es una incapacidad, todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Feliz y próspera semana para todos nuestros oyentes. Now there's no point in placing the blame, and you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be...
Y en nuestro espacio, la cita de hoy son palabras, alimento del alma para reflexionar.
Dar produce más felicidad que recibir. No porque sea una privación, sino porque en el acto de dar está la expresión de mi vitalidad. Erich Fromm.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
el horno de leña.
Despidiendo así nuestro programa, un lunes más, quien les habló, Liliana Borsellino. Todos los lunes de 8 a 9 de la tarde por nuestro magazine radiofónico Eco Huertos Eco Integral. Feliz semana para todos y nos estamos escuchando.
Muy buena semana para todos. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Y esta semana en el punto de apoyo positivo os diremos que para desarrollar al máximo vuestro potencial y vuestros proyectos es necesario formarse para gestionar con conocimiento en ofimática, prevención de riesgos laborales, gestión empresarial, estrategias y enfoque consecuente para que así tengáis éxito y que tengáis también una feliz semana productiva. Quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.